Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami. Y lo no lo sé.
12 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE con muchos contenidos por delante y con el kilómetro 42 hoy, que es lunes. Luego está aquí
Chema Martínez.
Chemita Martínez. Y tenemos invitado también. Invitado
especial, sí, señor.
El kilómetro.
Sí, señor.
Siro, ¿quieres decir algo del Madrid el fin de semana? O de... Bueno, es una semana relativamente tranquila, semana limpia. Bueno, no tiene que ser tranquila, limpia totalmente.
Lo que pasa que tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. O sea, yo creo que ni son tan malos como el día del Alcoyano, ni son tan buenos como indica el resultado del 1-4. Es decir, que el Madrid está irregular y que hay que esperar, porque hay quien dice, no, ya está, el Madrid ya se ha recuperado. Bueno, yo creo que hay que esperar. O sea,
yo creo que, o sea, desde fuera, creo que esta semana... sin partido, le puede venir muy bien a algunos jugadores en el Madrid, ¿eh?
Pero también le puede venir mal, o sea, porque el continuar en la Copa te permitía seguir rodando a gente que a lo mejor en la Liga y tal como está el campeonato, pues no van a tener muchas más oportunidades.
Sí, otra forma de verlo también.
Claro, es la eliminación en Copa lo que te impide es seguir rodando a jugadores que en algún momento van a ser importantes o pueden ser importantes.
¿Ya ves al Atleti campeón, Siro?
Yo sí.
Vale.
Yo creo que esta Liga... si la gana el Madrid o el Barça o cualquier otro equipo que sea el Atleti, que no sea el Atleti, yo creo que la pierde el Atleti, no es que la ganen los que vienen detrás.
Elías, ¿ves al Atleti campeón?
Sí, creo que va a tener su momento de bajón, como lo tienen todos los equipos, pero con la distancia que está tomando me parece que sí que
Mónica,
solo la puede perder.
¿Mónica?
Yo no. Yo creo que es muy pronto, que queda muchísimo tiempo.
Partido a partido, ¿verdad, Mónica?
No, pero...
¿Te ha llamado el Cholo por la tarde?
Claro.
No hace falta que me llame el Cholo. Juanma, es una liga muy rara, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a vivir ligas normales, pero es que esta liga no es una liga normal. O sea, es una liga donde no hay público, donde hay... Bueno, pues que te pilla el virus en el vestuario, se te caen 2-3 jugadores a la vez y pierdes 2 partidos seguidos y los 7 puntos de diferencia pues se quedan en 1. Pues es que no se puede ver todavía.
David, ¿Atleti campeón?
Yo sí, yo le veo súper campeón. Yo es que además el Atleti es el equipo que mejor juega al fútbol, en contra de lo que se dice de que aburre a las ovejas. Yo creo que ha tenido partidos, alguno malo, pero los gana los partidos con una solvencia tremenda. Si sigue este promedio el Atleti, acaba la temporada con 99 puntos, ¿eh? Que para mí es un equipo que está al nivel del Madrid de Mourinho o del Barça de Tito Vilanova. No tiene la brillantez del Barça de Pep, por ejemplo, o algún Madrid de Zidane, pero aquellos equipos que eran solventes, contundentes, pero no maravillaban, yo creo que este Atlético gana los partidos igual. Parece que no le cueste ganar partidos, remontar partidos. Yo es que no veo ningún equipo mejor que el Atleti.
¿Joseba?
Yo creo que va a ser campeón, pero yo creo que va a haber momentos de incertidumbre en esta liga todavía.
Vale.
Yo
creo que sí. Solo me queda Uzquiano.
Yo... Sí, yo le veo campeón, a no ser que haya una debacle, que solo se me ocurre que pueda ser lo del COVID, que decía Mónica, que de repente haya un brote, pierda 5 o 6 jugadores, queden debilitados y pierdan 3 o 4 partidos, pero parece tan improbable que incluso cuando han faltado jugadores importantes, como el fin de semana pasado, que faltaba Hermoso, faltaba Coque y no sé qué otra baja tenía, el equipo está muy bien, todo le sale de cara... El día que no aparece Luis Suárez, aparece Llorente, aparece Correa, aparece Lemar, que le ha recuperado el Cholo. A la fiabilidad defensiva que ya tenía, le ha sumado una cantidad de variantes ofensivas que hace que sea inexpugnable y, sobre todo, que los perseguidores no están nada fiables.
Jornada 18.
Sí, lo sé, queda mucho, pero jornada 18, pero 7 puntos, más 10 puntos y un partido menos, ¿eh? Que
y si sigue este promedio, acaba con 99
puntos.
El
bajón le tiene que dar. El bajón le tiene que dar.
Ya hablaremos. Angelito García, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo.
Ojo, porque tenemos noticia en Australia.
¿Sí?
Sí.
Hay movimiento.
Sí.
Yo no recuerdo un enfrentamiento así o un tan tarantán así de Rafa Nadal, la verdad. Bueno, sitúo un poco a los oyentes. Sabéis que hace un par de semanas Novak Djokovic, cuando empezó todo el tema de los confinamientos de los tenistas, mandó una carta pública a los medios de comunicación y al torneo en el que decía, bueno, pues pedía una serie de cosas para los jugadores que estaban confinados. hay otros jugadores que decidieron aportar lo que pudiesen en privado. Entonces, bueno, pues cuando llegaron las críticas y de algunos tenistas y sobre todo de aficionados diciendo, oye, Djokovic se preocupa por sus compañeros mientras que Nadal y Tim están calladitos. Pues escucha, Juanma, cuál es la explicación, barra tantarantán, como digo, de Rafa Nadal al serbio que pasaba por ahí.
Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que intenta para ayudar a los demás. Quizás algunos de nosotros lo hacemos de una manera más privada sin tener que publicar o publicitar todo lo que
para la tribuna
que vamos.
Acá en Argentina se dice para la tribuna, ¿no? Tribunero.
Exactamente. Es decir, no, las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos, quizás algunos no tenemos la necesidad o de querer hacerse propaganda con ellos.
Uy.
Tribunero, exactamente, hacerse propaganda con ello.
Joder. Pero son amigos, ¿eh? Son amigos, pero...
Bueno.
O eran.
No, no, se llevan bien, vale. Pero se llevan bien dentro de cómo se pueden llevar dos rivales y, bueno, pues quizá un poco más de cara a la galería que otra cosa, o sobre todo en temas más personales, pero, hombre, al final siempre chocan con temas, sobre todo del Consejo de Jugadores y demás.
¿Cómo está Paula Badosa?
Pues mira, justo hace una semana hablábamos con ella aquí en el partidazo, porque estaba ya en cuarentena, poco después dio positivo, fue trasladada a un hotel medicalizado, desde entonces sigue aislada. Te cuento lo bueno, que cada vez se encuentra mejor de salud, y te cuento lo malo, que tiene muchos problemas para respirar aire puro, para limpiar la habitación, para entrenar y hasta para saber qué tipo de COVID tiene. Mejor que te lo cuente ella, que el lunes pasado nos dio las gracias por la llamada y hoy toca volver a ayudarla en lo que podamos.
Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hora tienes allí en Melbourne?
Aquí tengo las 10:48 de la mañana.
10:48 de la mañana. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Estoy bien, estoy mejor ya de síntomas, ya no tengo, tuve bastantes síntomas en su momento, pero ahora ya desde ayer muy bien.
¿Te acuerdas?
Un poco débil, eso sí, pero nada más.
¿Te acuerdas que hablamos el lunes? Estabas perfectamente. ¿Cuándo empezaste a encontrarte mal?
Me empecé a encontrar mal el miércoles.
Miércoles.
El miércoles y ya me hice el test ese día. Uh-huh. Y fue cuando salí positivo.
¿Tienes localizado perfectamente dónde lo pillaste?
No, eso es una información que también me tienen que dar. Aparte de saber qué tipo de virus tengo, me dijeron que también van a analizarlo para saber en dónde lo pillé, si fue en el avión o si fue antes.
¿Te llevaron al hospital y luego te han devuelto a la habitación o no?
No, nunca fui al hospital aquí en... No, llevaron directamente a otro hotel.
A otro hotel, perdón.
Especializado.
Eso es, un hotel medicalizado, sí, como nos decía Ángel, perdona. Sí. Y luego te han devuelto a la habitación donde estabas, desde donde habíamos hablado la semana pasada, ¿no?
No, sigo en este hotel. Sigo aquí en este hotel.
¿En el medicalizado?
Hasta que,
vale.
Sí, hasta que pueda salir.
¿Y es peor?
Sí, es peor. Bastante peor, es bastante peor que el otro. El otro ya os dije un poco las condiciones y todo, que tampoco estaba contenta. Pues os podéis imaginar aquí cómo estoy. Al final, si tengo un virus, si tienes un virus, he hablado con médicos en España, lo primero que recomiendan es tener una ventana para ventilar. No puedes estar en una habitación pequeña respirando virus. Yo estoy respirando solo mi aire, mi virus, que es lo último que tienes que hacer. Eso punto uno. Y luego, si no tienes ventanas o ventilación para que este virus se vaya, lo que tienes que hacer al menos es poder desinfectar la habitación. Y he pedido, sé que no me limpian la habitación, pero al menos he pedido yo productos, de que pueda yo comprar productos de fuera o que me den algo de productos para desinfectar, y tampoco.
O sea, no. Entonces, perdona, ¿no te dan ni el spray, ni gel hidroalcohólico, ni nada para poder desinfectar la habitación?
Nada. Al menos en el otro hotel sí que te daban. Si pedías pues una aspiradora, productos, eso sí que te lo daban. Aquí absolutamente nada.
Pero ¿y cómo puede ser? Perdona, es que yo hay cosas que no entiendo. ¿Cómo puede ser que la organización del Open de Australia no te mande eso, que vale 5 euros en el supermercado?
Esa es mi queja. Ya luego ya viene lo secundario, que ya ahora mismo es lo menos importante, porque prefiero tener una habitación limpia o desinfectada que ya tener mi material para entrenar. Y ya es que ya llega un punto que ya es lo último que pido, porque hay otras cosas que son prioritarias, pero tampoco, ¿sabes? Entonces te puedes imaginar las condiciones en las que estoy, aparte de que la habitación es mucho más pequeña, que es un poco lo que estaba explicando antes. Esto, si vienes a yo si vengo a Australia de visita o otro tipo de trabajo donde mi físico no requiero nada físicamente, cuando sé que ahora al salir voy a estar a 38 grados jugando, entonces es una locura porque mi físico no va a aguantar esa exigencia. Si soy una persona normal, en plan que va a hacer un trabajo que no es lo que estaba diciendo, no es físico, las condiciones, pues bueno, están bien. Una habitación, tienes una cama, tienes un baño, una tele. Entonces, bueno, dentro de todo lo que os estoy diciendo, pues no es tan grave, digamos. Cualquier persona puede estar aquí. Y yo estaría encantada si no fuera algo físico, si no estuviera jugando al tenis, a un gran slam. El tema es que voy a jugar un gran slam. Entonces, esto no, un deportista quedarse aquí dentro encerrado durante 3 semanas es lo peor que le puedes hacer, ya para condiciones físicas, mentales, y que no respira aire puro, es una barbaridad, y que no tiene espacio para entrenar. Eso es mi queja. Mi queja, si fuese unas condiciones para luego irme a un trabajo normal en Australia, pues no pasa nada, te estás 2 semanas, 3 encerrado.
Bueno, que tampoco sería sería lo más recomendable, pero vamos, que efectivamente
es distinto.
¿Cuándo en teoría empiezas tú el Open de Australia? Bueno, en teoría no, ¿cuándo empieza para ti la competición?
El 8.
El 8 de febrero.
Sí.
¿Cuándo tienes el próximo test? ¿Cuándo lo tienes?
No me hacen test, es que es algo... Tampoco entiendo, no me quieren... Ayer ya me dijo, bueno, al menos hacerme un test. A mí no me hace gracia hacerme un test, es bastante incómodo. O sea, yo no haría ningún test tampoco, pero hay que llevar un control. Y por eso estoy pidiendo de que por favor me hagan un test y que también me digan que ya han pasado 6 días de mi positivo, que me digan qué virus es, porque si es el normal, el COVID normal, yo en 5 días estoy fuera. Y quieras o no, mentalmente ya lo ves de otra manera. Dices, bueno, ya me quedan 5 días, sí. Ya sé que las condiciones son muy malas, pero...
Sí,
pero
ves una meta.
Claro, pero si es el otro, la cepa británica, son 9 más. Entonces, yo necesito saber un poco porque me tienen ahí a la espera y no sé absolutamente nada y tengo que ir como persiguiéndoles para que me informen de algo. Y es un poco lo que decía también. No es que haya pasado que hayan 50... positivos jugadores que hayan salido positivo, que digo, bueno, es porque ya no dan abasto, que están arriba, abajo, deben estar con todos intentando preocuparse. Es que solo ha salido un jugador, que soy yo. Entonces,
es que yo no entiendo...
Un poco más de prestar atención.
Pero no entiendo un poco esta situación de desamparo que tienes. Porque, o sea, algo tendrá que hacer o el presidente de la Federación Española de Tenis, o no sé si tenéis un sindicato, los jugadores de tenis o jugadoras de tenis, no sé, alguien tendrá que hablar con el torneo... Y que te faciliten un poco las cosas, ¿no?
Sabes que sí, yo al final la Federación Española me están escribiendo y me están intentando ayudar, yo ahí no tengo ninguna queja para nada, pero claro, ellos tampoco pueden hacer mucho desde la distancia, es complicado. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Y tristemente funciona así, yo soy la gran minoría de lo que ha pasado en este torneo, entonces, pues si soy la gran minoría, pues igual la gente se preocupa menos. Si hubiese pasado esto a todo, yo te digo que
ya, pero
pasa,
es lo que tú dices,
que
es que no, pero claro, pero Paula, es lo que tú dices, si le pasa a muchos porque no dan abasto y si le pasa a pocos porque no miran para ellos, es que claro, una cosa
así funciona. Claro, sí, pero tristemente yo ya estoy desanimada porque aquí te das cuenta también un poco cómo funciona todo. Y es un poco lo que decía, si llega a pasar a más jugadores quizás sí que ya tienes más fuerza porque se juntan muchos, pero como aquí ha pasado injusticias para unos y para otros están bien, porque al final las condiciones de estar una cuarentena 2 semanas y tener la suerte de ir a entrenar son las condiciones que están bien, no nos podemos quejar sabiendo las restricciones que tiene este país, están bien. Entonces, como hay tanto gente que está tan mal y otros que están relativamente bien, pues es como que unos ya se despreocupan porque están bien, los otros que están mal son la gran minoría. Entonces la mezcla pues no sale nada positivo.
Oye, Paula, y a todo esto, cuando salgas tienes que jugar un partido de tenis. O sea,
claro, eso es lo que yo me estaba quejando. Yo no voy, yo vengo a jugar un partido de tenis, vengo a hacer algo muy muy físico, a estar a 38 grados y competir contra las mejores del mundo encima, o sea, me vengo a jugar un Grand Slam, no es que venga a jugar quizá otro torneo que de nivel me sea menos. ¿Sabes? Aquí no, aquí tengo que estar a mi 100%. Entonces, claro, es prácticamente imposible. Pero bueno, lo voy a intentar, porque al final estar 3 semanas encerrada, al menos pues que tenga un poco de premio de poder jugar el Grand Slam, intentarlo.
Nada, te mandamos un beso. Nos fastidia mucho que estés en esta situación. Yo no sé si el hecho de salir en la radio puede ayudar, echar una mano o hacer todo el ruido que podamos desde aquí. Mucho ánimo, Paula. De verdad que nos fastidia mucho la situación que estás pasando y esperamos que sepas que bueno, que estamos pendientes y que ojalá que te solucionen las cosas, ¿de acuerdo?
A ver, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Que vaya bien.
Adiós.
Terrible.
Es que yo... estamos hablando de un...
Si esto pasa aquí, dirían que es una república bananera.
Totalmente. Es sí, que, claro. Escúchame, estamos hablando... No estamos hablando del torneo del club de tenis de no sé dónde. Es que es que esto es un... un gran slam, el primer grande de la temporada. En Australia.
Hay que diferenciar...
Un país del primer mundo.
Pero es que hay que diferenciar entre el país y el que organiza. El país no quiere que se dispute el torneo porque tiene miedo de que suban los contagios.
Vale, perfecto. Pero, David, en el momento en el que hay una chica que es positivo, si lo que te está pidiendo es un spray para desinfectar la habitación, tienes que dar un spray y un gel hidroalcohólico y un material. Ella está pidiendo limpiarse ella la habitación. Es que me parece que ya es una cosa de se le hace a cualquiera, no a un deportista de élite, a cualquier persona que esté encerrada en una habitación que pida algo para desinfectar la habitación, habrá que suministrárselo, ¿no?
Les ha sobrepasado totalmente, Juanma, han cometido muchos errores, querían hacer el torneo a cualquier precio y evidentemente se han visto superados. Y te voy a decir una cosa, porque esto tiene repercusiones mayores. Por ejemplo, me contaban esta semana que el Comité Olímpico Internacional está mirando mucho a Australia, porque lo mismo que algunas burbujas, como la de la NBA, como la NFL, más o menos han salido bien, esto de Australia está llevándoles a una realidad de positivos en los aviones, jugadores encerrados quejándose, no hay medidas de seguridad, no hay y entonces esto también lleva a pensar a la gente del COI, oye, y nosotros que tenemos 10.500 en vez de, como son los tenistas, 256, pues seguramente tengamos un problema más serio.
Hace un año ya, bueno, mañana, para los que no se han acostado, que son todos ustedes, mañana se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant.
Está informando TMZ, que es un portal de internet en Estados Unidos especializado en el mundo de los famosos, que ha fallecido Kobe Bryant, mito del baloncesto, mito de la NBA, de Lakers, cuarto máximo anotador en la historia de toda la NBA, en un accidente de helicóptero. Y Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿te lo confirman?
Sí, desgraciadamente sí. Su agencia de representación extraoficialmente nos confirma que ha fallecido, sí. Pero se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
Fox está diciendo que Kobe y otras 3 personas habrían muerto en ese accidente de helicóptero.
Un año, ¿eh? Un año de este momento en directo en tiempo de juego. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Paniagua,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pasa el tiempo, que no olvidemos que 2020 se llevó por delante a Kobe Bryant. Es que es alucinante, ¿eh?
Así empezó el año.
Sí, sí. Pani.
Sí, no, es bueno, el preludio de un año terrorífico, ¿no? Como fue 2020. Sí, sí. Y un momento tremendo. Además, cuando yo hablé con la agencia de representación de Kobe, me confirmaron también la muerte de Vanessa, pero no me pidieron que no lo dijéramos en directo todavía, porque prácticamente no se sabía en Estados
Unidos.
De Gigi,
de la hija, ¿no? De Vanessa.
De la hija. Y la realidad es que murió un mito, ¿no? Un mito que se ha convertido en leyenda. Fíjate cómo será el impacto que tuvo este jugador en todos, ¿no? En toda una generación. Yo lo decía el año pasado cuando falleció, que es un jugador que ha influido en toda una generación de jugadores, de los que todavía están jugando, de los que jugaron con él y de los que vienen detrás. Y por lo tanto su muerte fue impactante. Tal es el punto que Los Ángeles Lakers no han querido hacer, no van a hacer ningún homenaje especial ni nada, porque temen, esto es así, que la emoción les impida prácticamente jugar el partido de una manera coherente, el partido que tienen que jugar.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con todo lo que está pasando en el país, no sé si se ha dado cuenta Estados Unidos que estamos ante una fecha muy especial o no.
Sí, claro que sí. claro que se ha dado cuenta. Hombre, no hay actos conmemorativos porque no está la situación. California, además, es uno de los estados más afectados por la pandemia, pero claro que sí, claro que hay muchas repercusiones y me temo que, vamos, me temo mañana seguramente habrá muchísimas, muchísimas más. Desde luego, no se olvida, y mucho menos en el mundo del deporte, a una figura como Kobe Bryant. Además, dentro de muy pocos días vamos a tener más noticias en torno a Kobe Bryant, porque el 9 de febrero, Juanma, se va a conocer el informe oficial de las autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre cuáles fueron las causas del accidente. Ahí habrá que estar muy atentos a ver qué dice ese informe, como te digo, que se hace público el 9 de febrero. Y como decía Paniagua, creo que juegan contra Cleveland, ¿no? El próximo partido.
Sí, esta mañana. Noche a las 12.
Exactamente. Y no hay ni en el siguiente partido tampoco no hay nada previsto por parte del equipo y tampoco hay nada previsto en la ciudad, en Los Ángeles. Hombre, por significar algo, el programa especial que hizo ayer, por ejemplo, ESPN, ¿no? Con Gasol, que era uno de los principales invitados, un programa que se va a repetir mañana martes o ya para vosotros, pero es prácticamente desde ese punto de vista lo único que hay, aunque como os digo está muy muy presente en el mundo del deporte en este país la figura de Kobe Bryant. Hombre, un año
lo
después.
Lo que dice Juan ahora de ESPN, decir deporte en Estados Unidos es decir ESPN en cuanto a televisión, sí. Es el canal por antonomasia de deportes, y aparte del documental de 60 minutos que hicieron ayer en el programa en E60, monográfico de Kobe con Pau, con un montón de jugadores y tal, hicieron un programa muy especial con tres partidos de Kobe, poniendo también el de su retirada contra Utah cuando metió 60 puntos en su último partido, y tiene una programación especial que abarca, he leído, hasta seis programas distintos, The Jump, Sports Center, o sea, varios programas de ESPN ayer durante todo el día y mañana todo el día van a estar centrados en Kobe Bryant.
Gracias, Paniagua. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. ¿Sabéis quién juega la Super Bowl? ¿Lo sabes?
Sí.
¿Todos lo sabéis?
Sí.
No, Uciano no se lo sabe. Uciano.
Yo me quedé anoche escuchando a ver si ganaba Buffalo Bills, que lo estaba escuchando Angelito, o sea que fíjate si lo sé.
¿Pero ganó o no ganó?
No ganó.
Ah, vale.
Ganaron los jefes.
Espera, fueron dos semifinales ayer. Nos has dicho una.
No son semifinales, son finales.
Finales de conferencia, ya está.
Semifinales.
De toda la vida. Los que juegan la final juegan antes la semifinal. Que venís aquí ahora los puristas.
Se entrega título y por tanto es una final.
Vale.
Aunque se entrega el título de conferencia.
Mucha locura con la Super Bowl allí, Fierro.
Sí, sobre todo hoy. Hoy el postpartido, ¿no? Lo que le llaman aquí el Quarterback Monday, ¿no? Todo el mundo hablando de los partidos. Y un titular en la sección de deportes, por ejemplo, del Washington Post, que lleva una foto de Brady prácticamente a media página, el titular es este tipo otra vez, ¿no? Como repitiendo, hombre, otra vez vuelve Brady a una Super Bowl y van 10, ¿no? La verdad es que los partidos de ayer estuvieron muy bien, están muy comentados en la prensa de hoy, y vamos a ver cómo sale la Super Bowl el día 7, ¿no? El día 7 de febrero. Por primera vez en la historia se va a jugar en un estadio de uno de los equipos. Nunca había pasado esto, ¿no? Se va a jugar en casa de los Bucaneros de Tampa, un estadio bastante grande, el Jai Rai, ¿no? 65.000 localidades más, casi 66.000. Van a dejar entrar a 22.000 personas. Vamos a ver cómo va todo esto con lo de la pandemia, ¿no? O sea, y sí que está. O sea, hoy es el comentario del día en deportes en Estados Unidos, los partidos de ayer, ¿no? El triunfo de los Bucaneros frente a los Packers y el triunfo también de los Chiefs frente a los Bills, ¿no? Es la noticia del día y Brady es la noticia del día, ¿no? Es decir, vuelve este tipo 10 Super Bowls.
Lo tiene todo.
Vale, falta
y además hizo un partidazo,
guapo,
o sea.
Décima Super Bowl.
De pasta andará un poco.
De pasta, pues hombre, le hacemos un bizum a Tom Brady.
Cuidado, capaz. Que está cambiando el deporte para siempre. Hablamos de 43 años, un tipo que está en la élite del deporte más físico que existe. Sí, ha cambiado de equipo, de entrenador, de compañeros, de sistema, de todo, y ahí sigue. Décima Super Bowl, solo para que situarlo.
¿Sigue con Giselle?
Sigue con Giselle, por supuesto.
Con Feliz hijo, para dejarla,
es perfecto hasta para eso.
Por supuesto,
hubo momentos.
Sí, hombre, hubo crisis, claro, ahí. Sí,
todas las parejas las tienen.
Sí. Bueno, unas más que otras.
Sí, claro. Hombre.
Y los que están amasando billetes y encantados, puede romper todas las audiencias de otros años, son los de la NFL, porque claro, tienen al mito Tom Brady contra el mejor de la actualidad y el único que puede crear
Mahomes,
una dinastía similar, que es Patrick Mahomes.
Sí, sí, va a ser un duelo.
De los 500 millones en 10 años. O sea,
y actuación musical, ¿no? ¿También habrá o no este año? Sí, ¿no?
Ay,
sí.
Bueno, si hay gente, tiene que haber actuación.
Creo que va The Weeknd, ¿no? Un poquito flojitos, ¿o no?
Están perdiendo bueno, fuerza pero... últimamente la Super Bowl, ¿eh?
No, lo que pasa es que la situación no ayuda, es decir, quieras que no, es decir, por todo lo que está atravesando este país, hombre, supongo que el día 7 hablaremos mucho de la Super Bowl, pero con todo el impeachment, el asalto al Congreso, la pandemia, que no hay manera de frenarla en este país, en fin, bueno, estamos pasando por muchísimas cosas, pero desde luego los expertos dicen que es quizás... Desde luego, los Chiefs, quizás los jefes, quizás tengan el mejor equipo ahora mismo, pero desde luego, hombre, volverse a enfrentar con Brady puede ser un buen partido de fútbol americano.
Gracias, Fierro. Un abrazo.
A mandar. Un
hasta
abrazo.
Luego. El último sonido que os pongo antes del kilómetro 42, en el día después, ha estado Jordi Alba.
Ah, sí.
Ha estado Jordi Alba. Atención a lo que ha dicho el jugador del Barça.
Está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol... Creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, pero eso lo tengo claro yo, eso lo tengo claro en mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy, pero bueno, luego la gente me conoce, sabe cómo soy, que soy una persona muy humilde, que sé valorar todo en mi vida y ya está, no tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o el Jordi que con sus compañeros de equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que en la manera de jugar, pues, soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce, ¿no?
Uy, no está mal.
Y además ha contestado a Gerard López, que le conoce muy bien y que le decía, bueno, cuéntanos cómo eres fuera del fútbol, tal, en tu casa, tal, y ha contestado esto, ¿no?
Sí,
contra pronóstico, así
sí,
que...
Sí, está muy bien. La voz de Jordi Alba.
Que, por cierto, sigue no renuncia a la selección, ¿eh? Que sigue esperando cada convocatoria.
Pues que espere.
Sí, sentadito mejor,
sí,
¿no?
que coja una silla.
Una sillita cómoda. Una sillita cómoda, sí, sea colchonita.
De estas quedan masajes.
Mullidita.
No sé por qué decís eso. No me lo explico.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del Partidazo? Alberto Arau.
Dice uno, cada día que habláis con Paula Badosa me doy más cuenta de que este torneo no se debería jugar. No pasa nada por esperar un año, hombre. Pues como siempre tiene razón don Rafael Nadal Parera, las cosas se hacen pero no se publican, eso se llama propaganda. Otro comenta, creo que el Cholo cogió la frase del partido al partido de Radomir Antić de cuando ganaron el doblete. Rado en las entrevistas siempre decía partido a partido, lo recuerdo perfectamente. Madre mía la deuda del Barça y aún así le siguen dando créditos. Yo debía 100 euros al banco y cada vez que iba saltaban las alarmas. Y dice otro oyente, he vuelto a ver fútbol inglés en Movistar. ¿Qué diferencia? Allí ni se tiran, ni fingen, ni protestan, ni buscan tarjetas para el contrario, ni levantan los brazos, prácticamente no hay paradas y un etcétera larguísimo. En definitiva, los jugadores son honrados, los árbitros tienen autoridad y eso es fútbol, no la castaña que vemos aquí.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el Partidazo, ¿eh?
Ha sido un placer. Un placer.
Y nosotros a ti.
De verdad. No, hombre, no. Yo vengo todos los días, no os preocupéis. Aquí estoy. Si venís mañana, aquí me encontráis.
También
un abrazo.
Sitio,
Joseba, vamos. Tú quédate, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Joseba, adiós. Hasta luego.
Luego.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España o Nueva York. ¿Por qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nau.
¿Y sabes de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, con Joseba y con Chema Martínez, como todos los lunes. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Oye, una cosa, en teoría hace menos frío y sin embargo yo tengo más frío. ¿Esto puede ser normal?
¿Más frío que la semana pasada?
Te lo juro. No sé si la sensación térmica, por lo menos, yo en la calle tengo más frío.
No,
pero vas menos abrigado. ¿Vas más abrigado o menos abrigado? A ver
yo
si...
Yo creo que igual, o, no sé. Pues, ¿menopáusico esta semana? O
estás atérmico o algo pasa en ese cuerpo, ¿eh?
No sé.
Pues fíjate, han subido las temperaturas bastante.
Bastante, que, sí, pero sí. Como viene aire frío de la sierra y tal, a lo mejor también la sensación térmica no ha subido tanto.
Hombre, es verdad que cuando más frío hizo en Madrid, viento no había. Estaba quieto.
Es verdad.
Y eso provoca que estabas ahora a menos 8, seco, menos 10, ¿no? Pero no notabas tanto el frío.
Nada, Joseba, no te engañes.
Es que estamos, a ver, estoy mirando ahora mismo la temperatura, os voy a decir. Pero en Madrid tenemos 12 grados.
Que por eso, no te engañes.
La semana pasada estábamos a menos 6 a estas alturas, 18 grados de diferencia.
Que eso es que termorregula mal.
Es un problema mío.
Míratelo.
Es un problema mío, a lo mejor, ¿eh?
Míratelo,
eso
sí.
Eso es un problema de termorregulación, que no estás captando bien tu termómetro corporal. Vale. Te está diciendo que tienes una pequeña bajada de defensas.
¿Tu termómetro qué tal está?
El mío estupendamente, un fin de semana, bueno, ahora vamos a tener que otra vez entrenar con mascarillas, ya habéis visto que la cosa se pone otra vez fea y hay por ahí medidas de otra vez para salir a correr en Galicia con mascarilla, joder, esto parece que es una vuelta atrás, es horrible, fíjate que yo pienso que el deporte tampoco debe haber tantos contagios, ¿no? Cuando estás practicando deporte con al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad y bueno, para mí esto es una vuelta atrás, así que por ese lado lo de la mascarilla, bueno, si hay que salir y al final no la tenemos que poner, pues no la pondremos, pero que yo no creo que haya demasiados contagios debido al
solo en Galicia de momento, ¿no?
De momento solo en Galicia, pero bueno, también están siendo semanas complicadas y vamos
todos,
a peor. Con lo cual yo creo que vamos a ir viendo día a día cómo cambian las cosas y de momento, mira, yo lo que tengo claro, que si tengo que salir a correr con la mascarilla, voy a salir y sin ningún problema. Incluso seguimos ya con cancelación de carreras. Fíjate que la Maratón de Sables, la carrera que se hace en el desierto, una carrera que en 2 años se ha suspendido 3 veces y la última vez que se iba a hacer en abril ahora, se va a pasar a octubre. Así que si se arreglan todas las cosas, no sé. Espera un final de año con competiciones de todo tipo, porque todo el mundo la ha retrasado y veremos cómo va todo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un fin de semana con competiciones diferentes, distintas. Ha habido un ataque por parte de Wasly a los 100 kilómetros ruta, que no sé si lo habéis seguido, pero sí, ha sido increíble.
Joder, sobre todo el golpe que se pegó con la valla.
Sí, bueno, entre el golpe y la valla, bueno, esto ha sido un reto que ha llevado a cabo la marca Hoka. Hemos visto que últimamente con los desafíos que ha propuesto Nike, ¿no? Con el Breaking 2 y Hoka con esta zapatilla que se llama One One, que es con también una zapatilla con placa de carbono, bueno, pues han hecho un reto 24 corredores, entre ellos James Wasley, que era el que ya tiene el récord de 50 millas. Y la idea es correr durante 100 kilómetros, atentos, a 3.42 por kilómetro. Estamos hablando 16 y medio por hora durante 6 horas y bueno, lo peor...
Yo de verdad, o sea, no...
Es una barbaridad, ¿eh?
¿Cómo que es una barbaridad? Es una cosa insalubre totalmente.
Bueno, insalubre no. Difícil, sí. Complicada también, pero esta gente está preparada, ¿eh?
100 kilómetros a 3.42 el kilómetro.
Es lo que está el récord. Bueno, pues la putada de todo esto es que cuando el amigo Wasley, aparte de lo que decía Joseba, que se dio con la valla en el hombro, que se hizo sangre, quedando apenas 5 kilómetros, tenía 27 segundos de ventaja sobre el récord. Y al final se ha quedado a 11 segundos y hizo solo, entre comillas, 6 horas, 9 minutos, 25 segundos. Y bueno, pues estos últimos kilómetros debió pillar un pequeño muro el hombre. Y bueno, lo que tiene el deporte, no le salió a 3.42 como tenía. Y se ha quedado para otro intento. Tan pena, fíjate que son solo 11 segundos. Esto sí que es la locura, no la faena. Así que veremos si lo vuelve a intentar, si tiene que recuperar un poquito. Pero bueno, un reto bonito, distinto: 100 kilómetros en Fenix, el Hoka este One One. Y 11 segunditos que le han separado al amigo Wasley, ¿no?
Pero bueno, menos,
ha estado bien. Y bueno, también hemos tenido pista cubierta, que ha habido gran premio en Valencia, hemos visto atletismo, muchas mínimas, que no está nada mal. Aquí, como curiosidad, decir que se corrió el 3000 y se hicieron 15 mínimas para el Campeonato de Europa de pista cubierta que se va a celebrar ahora. Y curiosidades, de las 15 mínimas que se han hecho, 12 ha sido una zapatilla de estas llamadas milagro, ¿no? Una zapatilla con placa de carbono. Así que vemos cómo la tecnología funciona. Esta no sé si la vais a poner vosotros, porque placa de carbono en pista no os veo a vosotros yo poniendo clavos, ¿no?
No. Todo se andará, vamos, todo se andará, vamos. No, claro. O sea. Oye, la semana pasada hablábamos de esa información que daba The Times diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a suspender, se iban a aplazar, iban a pasar al año 2032. Al día siguiente, el Comité Olímpico Internacional y las autoridades de Tokio dijeron que no, que estaba todavía vigente. Y claro, nos hemos preguntado, ¿y los deportistas qué dicen a todo esto?
Sobre todo los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes.
Sobre todo los jóvenes.
Claro.
Sobre todo aquellos que se habían fijado en los Juegos Olímpicos de Tokio para retirarse después. Pues para eso estamos al habla con Chuso García Bragado, nuestro campeón del mundo de 50 kilómetros marcha, que ha participado en 7 juegos en 13 mundiales, que tenía la cita de Tokio marcada como la última de su carrera, de su extensísima carrera, que aplazó un año y que no sabemos qué planes tiene ahora.
Chuso.
¿Qué tal? Buenas noches.
No te lo puedo poner más difícil, ¿eh?
Bueno, es que ya no saben qué hacer.
Es que vamos, es que, o sea...
Ya me han quitado en París con el breaking este, breaking dance, y ahora están a ver si lo pueden.
Pero, o sea, tú, imaginamos el peor de los escenarios, que es que no se disputaran este año. ¿Insistirías para los próximos?
No, hombre, no. Ya, esto ya... Sí, ya... A ver, yo la última... En mi opinión, yo hablo desde mi opinión, el último cartucho sería intentar irse a... Como se celebraron los del 64, cuando el famoso Vikila consiguió el doblete en el maratón, en el olímpico, y se hicieran en otoño, octubre. Pero claro, el problema es que, tal y como está la pandemia...
Claro.
No vamos a ver si en el hemisferio sur van a empezar también la tercera ola cuando acaben el verano, y están como estamos nosotros ahora mismo. Entonces,
dependemos del proceso de vacunación, de cómo se acelere el proceso de vacunación, no sé, a partir de abril. Espero que a partir de abril, mayo...
Es que son julio los juegos, ¿eh?
Claro.
Es que no bueno, da tiempo.
Es que tampoco... Bueno, ya estamos viendo cómo está funcionando todo. Es decir... Las compañías farmacéuticas se pueden permitir el lujo ahora mismo de torear a la mismísima Unión Europea y decirles que les van a entregar menos vacunas de las que han firmado en esos contratos confidenciales. De cualquier manera, todos teníamos la esperanza aquí, al menos en este primer mundo, de que el primer trimestre estuviéramos todos con bastante proceso de vacunación, y vamos viendo que acaba el mes de enero.
Lento. Sí.
Y esto va lento, con lo cual, bueno, todo lo que habláis, todo lo que son planes de poder hacer carreras populares, todo lo que es el calendario ahora de maratones que vienen ahora encima, pues se tendrán que ir al otoño y bueno, y ya está. Esto va a ser un poquito más largo, va a tardar un poquito más de lo que todos deseábamos.
De todas formas, Chuso,
todo terminará, no quedan unos meses, pero claro, ya se nos hace muy largo.
Ya, pero tú eres un hombre de palabra y tú no puedes faltar a tu palabra. Y si tú dijiste que te retiras después de Tokio y lo pasan al 2032, claro, vas a competir con 63 años.
Efectivamente.
O sea, que tú eres lo que haces.
Aquí el problema está en que, a ver, la última prueba de 50 kilómetros marcha se hace en Tokio.
Ah, por eso.
Entonces,
por
claro,
eso.
Lo que no creo que en el 2032 la vayan a hacer. Entonces hay que volver a entrenar para... Y ahora están a ver qué distancia adaptan. Ahora hablan de los 35 kilómetros. Yo creo que va a ser una cosa simplemente temporal, porque no creo que sea esa la distancia definitiva. Están buscando algo que se acomode a lo que quiera ahora el Comité Olímpico Internacional, eventos que estén en, como máximo entre las dos horas y media. Y bueno, en teoría, sí, Tokio será la última prueba de 50 kilómetros marcha oficial o internacional, claro, que se celebre.
Que encima, perdona, Chema, es que encima la marcha es la segunda semana de los Juegos, más tarde todavía. Es decir, o sea, es que no, es todo muy tarde. Perdona, es que, Chema.
No, que no hay manera de fastidiarlo. Después de 7 Juegos Olímpicos, que le hayan quitado el 50 de París, que es una auténtica faena, que nos, vamos, yo no encuentro palabras para... No me gusta ese cambio. Y bueno, y Chuso, que iban a ser sus octavos Juegos Olímpicos. Es que lo ha dicho así Joseba de pasada, pero tenemos un...
Bueno, no hablemos en pasado, que todavía hay opciones.
Sí, bueno, digo lo que hubieran sido el año pasado, lo que van a ser este año, pero en cualquier caso estamos hablando de un deportista que es ejemplo para todos, que a sus 51 años, que los ha cumplido además hace poquito, y con todo su palmarés se convierte en un ejemplo para todos los deportistas, y bueno, a mí me gustaría que pudiera terminar con una sensación de Boca su carrera deportiva. Ya es historia, porque lo es, independientemente que le quiten el 50 de París por el breaking dance, como decía, y yo espero que se despida a lo grande, ¿no? Aunque yo no sé, Chuso, cómo estáis planteando esta temporada con todas las noticias que ocurren, con todo de la vacunación, si realmente la motivación de un deportista como tú está al 100%, si o tiene las dudas que te hacen entrenar menos, o cómo estás planteando la temporada con tanta incertidumbre.
Es que es lo que acabo de decir, es que mira, el Campeonato España de Marcha Atlética se va a hacer el 14 de febrero en la Cartuja, y el sitio y el lugar lo subimos hace escasamente una semana, o sea, el miércoles pasado supimos que se iba a hacer en Sevilla, habíamos oído que si se iba a hacer en Torrevieja, que si se iba a hacer en Lepe, que si... Al final la federación, moviendo cielo y tierra, pues encontró poderlo hacer en Sevilla, en la Cartuja, en el Parque del Alamillo, supongo teniendo en cuenta que tenga que hacer unas medidas muy estrictas de cerrar el entorno, es decir, porque al final el problema de toda esta situación, que es lo que le sucede a las maratones, es que ha de hacer el uso de la vía pública y ahora hay unos confinamientos, y entonces, claro, condiciona mucho todo lo que es la competición al aire libre. Los campeonatos que se hacen regionales ahora, los que llamamos autonómicos, prácticamente casi todos se han suspendido. Cruzaremos los dedos que este domingo podamos hacer aquí el Campeonato de Cataluña en Tarragona, en el Vendrell, y así estamos, con muy poquita competición. Y bueno, y toda la que venga, pues bienvenida es, pero claro...
Pero se nota la motivación, ¿no? Desde el punto de vista que se nota que tenéis, hombre, cierta incertidumbre, ¿no? A nivel, esto a la hora de entrenar se nota, porque no entrenas con la misma confianza de que entrenas, sabes, esa cita es segura, y eso te merma, ¿no? Es como si te faltase ese plus de motivación en cada día en los entrenamientos.
Claro, es que al final, a ver, yo sobre todo, he sido una persona siempre que he trabajado de cara a una motivación con unos objetivos. Entonces, claro, si ese objetivo... está de forma virtual y no lo tienes bien agarrado, pues claro, no, te cuesta mucho remar, ¿no?, para llegar al para el objetivo, ¿no? Entonces, claro, si no sabes si va a haber Juegos Olímpicos, si definitivamente en el mes de marzo van a decidir que no hay manera de poderlos organizar con garantías, pues obviamente tendrán que tomar la decisión de que tomen la decisión de cancelarlos. Y esto al final, más allá de lo que nos comuniquen ahora, pues que habrá que aceptarlos. Es decir, claro, estamos en un entorno, cualquiera que haya ido a Japón, y es que claro, recuerdo a los japoneses cuando venían a entrenar aquí con Jordi Llopar, que descanse en paz, que caramba, es que ya venían con mascarillas en el año 97, estas personas, con lo cual están pues obviamente aterrados con una pandemia que a ellos les puede afectar muchísimo.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Oye, Chuso, entonces, ¿qué te motiva más a ti, los Juegos de Tokio o el liderato del Atleti?
Hombre, yo creo que el Atleti Liga siempre le queda, ¿no? Pero, hombre, la verdad, por lo menos esta es una de las pocas alegrías que estamos teniendo ahora, ¿no?
¿Qué es el Atleti? Que es la gran pregunta del tertulión. ¿Aspirante, candidato o favorito a ganar la Liga?
Hombre, el Atleti tiene la Liga como la como cuando lo tuvo con la primera que hizo con Simeone, con aquel doblete. O sea, yo creo que está haciendo la primera vuelta. A ver, me imagino que nos tocará sufrir como siempre a última.
Ya está como Antoñito, ¿eh? No, Chuso.
Una mala racha, el último partido de la Liga para amarrarlo y tal, pero yo creo que el Atleti este año tiene la Liga. Lo que pasa es que es verdad que desde que está Simeone y el Atleti ya ha perdido mucho de pupas, ya.
Bueno, pero entonces, ¿el favorito para ganar la Liga es el Atleti?
Hombre, clarísimamente.
Vale, perfecto. Con eso nos vale. Claro. Vale, ya
lo dice la persona que más de Juegos Olímpicos ha disputado.
Claro, ya está.
Siete.
Y va por el 8. Sea cuando sea.
Chuso, te mandamos un abrazo enorme desde el kilómetro 42.
Muy bien, pasarlo bien.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, máquina.
Chao.
Hasta luego.
Qué tío más grande, ¿eh?
Pues sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas o tema?
Elige. Chema, ¿qué quieres? ¿Preguntas o tema?
Lo que queráis, hombre.
No, mira, el tema lo puedes responder muy rápido. He visto mucha gente andando con bastones estos días. Sí. Lo había sacado ya para la nieve, pero ya como que se los han quedado. ¿Es bueno andar con bastones? ¿Es recomendable? ¿Cómo hay que usarlos?
Pues mira, hay mucha gente que sale a caminar y utiliza los bastones como parte de esa caminata, ¿no? Hay una modalidad que se llama power walking y para caminar obligas a trabajar los brazos y unos bastones normales, pues fíjate, para los te los puedes caminar y obligas a trabajar más al brazo, con lo cual totalmente recomendados para la gente que camina. Obligamos a trabajar a más musculatura, con lo cual mucho mejor. ¿A la hora de correr son necesarios? Pues fíjate, si sobre todo si salimos a correr con ellos y los utilizamos por pendientes muy pronunciadas, son totalmente indispensables. Incluso se puede provocar un ahorro de energía hasta un 30% cuando estamos subiendo en pendientes muy pronunciadas. Con lo cual, sí que es muy interesante el uso. Lógicamente, tienes que aprender a utilizarlos, a correr con ellos, porque no es tan sencillo, y tienes que acomodarte, ¿no? Y sobre todo a que sea a sincronizarte al correr con ellos, porque cuando los clavas y todo resulta un poquito extraño, pero bueno, hoy en día son muy ligeros, se pliegan y yo creo que es una buena solución. Vale. Incluso en bajadas también los puedes utilizar porque tienes cuatro puntos de apoyo y si tienes muchas dudas, pues eso, que te ayudan. Sí que soy partidario de los bastones, yo los estoy empezando a utilizar y creo que son beneficiosos para todo el mundo. O sea, perfecto, que es cuestión de probarlos y entrenar.
Venga, pues preguntas muy rápidas.
¿Quién ha sido tu mejor entrenador?
Pues fíjate, de todos los entrenadores que he tenido, de todos he aprendido algo y de todos me quedo con las cosas buenas. Con lo cual, todos mis entrenadores, todos los que me han ayudado, me parecen excelentísimos entrenadores.
¿Qué recomiendas para mejorar mis tiempos en carrera, además de las series?
Pues mira, por ejemplo, trabajar la técnica de carrera, indispensable. Trabajar la fuerza, también indispensable. ¿Y qué más podríamos trabajar? Bueno, la flexibilidad también es una parte importante. Cuidar la alimentación, importante. Cuidar el descanso. Así que ya tenemos unas cuantas cosas para mejorar.
Sí, sí, desde luego.
¿Qué es mejor para entrenar, carreras de largas distancias o carreras de distancias cortas?
Pues fíjate, hay que hacer absolutamente de todo cuando estamos entrenando, pero no hay que olvidar las series cortas, el trabajo de potencia, las cuestas, la fuerza, porque eso nos va a hacer que tengamos un techo mucho más alto donde el cual podamos trabajar. Y las series largas, o sea, todo lo que sea a nivel extensivo, toda la larga duración, es una habilidad que una cualidad que adquirimos con el tiempo y es mucho más sencilla de llevarla a cabo. Así que al principio, más cortas, fuerzas y trabajo más intensos.
La última es muy profunda. O sea, es
para
que
la semana que viene,
claro. Bueno, pues mira, para la semana que viene tienes que preparar lo siguiente. ¿Qué te inspiró para ser atleta?
Ah, mira, vale.
Danos un titular, ¿qué te inspiró? ¿Hubo un momento ahí, una clave, una persona, una algo?
Sí. Hay un punto además en mi vida clave en cual yo digo, tengo que ser atleta porque esto es lo que quiero hacer.
Vale,
sí, hay un momento, lo cuento la semana que viene.
Qué guay, vale, me gusta.
Tiene historieta.
Sí, gracias, señor. Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, mañana volvemos 11:30, recuerden, tiempo de juego desde las 8:30, ahora continúa la radio, como siempre, llega la noche con Beatriz Pérez Otín, adiós, descansen.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
estar informado.